Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el occidente asturiano. Ya caminamos por el 8 de febrero. En esta jornada nuevamente soleada y primaveral que tenemos en este día de hoy, ejemplo, en Ribadeo la temperatura, bueno, pues bastante bien para esta hora. Hay que destacar que marca el termómetro 9, 10 grados, a ver si sube un poquito, pero los cielos están despejados y el viento en calma. Esta tarde puede soplar un poquito el nordeste débil. Sí que hay, o había hasta hace un poquito niebla en la autovía del Cantábrico, ahora no, ahora se ve. En un ratito vemos también cómo está la situación del tráfico, el pronóstico meteorológico para las próximas horas y cómo no vamos desarrollando estas noticias que nos marcan este día de hoy. En un mes en el que hay ilusiones por delante porque está a la espera pues la llegada del carnaval y se van a organizar carnavales. Si todo va bien y con esa curva de coronavirus en bajada, que es lo que toca ahora, estamos en bajada, está costando pero está bajando, pues parece que hay bastantes ganas de salir, de disfrutar y de disfrazarse. Así que también tenemos hoy algo de carnaval. Hacemos un repasito, como siempre, en titulares primero y luego lo vamos desarrollando todo ello poco a poco, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, haciendo una paradita a la 1 del mediodía. En el 88.8 de la FM, esto es Costa Viva, te habla Juana Carrera. ¿Y los titulares? Pues con Establecimiento Rey, que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove. Y ahora, por cierto, también en su página web lo tienes. Se presentan las principales novedades de este día de hoy, con Establecimientos Rey. Veinte denuncias en la Mariña Lucense por alcohol o drogas al volante. Una de ellas en Mondoñedo, donde colisionaba un coche contra una casa este fin de semana, en concreto la madrugada del lunes. Este es el resultado de las actuaciones que ha llevado a cabo la Guardia Civil este fin de semana en nuestra provincia. Solo en la provincia han realizado 3.500 pruebas en numerosos puntos de verificación de alcohol y drogas de la provincia. Bueno, pues detectaron 62 conductores de vehículos a motor con tasas de alcoholemia positiva. Entre ellos, 20 son denuncias que se han realizado en la Mariña Lucense y el resto en otros puntos, ya sea en Vilalba o en zona sur. Es decir, que bueno, pues una tercera parte de las denuncias son de la Mariña Lucense. Destacar que de los 62 positivos en alcohol, 6 arrojaban una tasa superior a 0,60 miligramos por litro de aire expirado, por lo que se instruyeron las diligencias policiales oportunas y se remitieron a la autoridad judicial. Destaca un positivo en Mondoñedo, esta vez no positivo de COVID, sino positivo en alcohol. Es una de las tasas delictivas detectada este fin de semana en la localidad de Cunqueiro. Se produjo un accidente, una salida de vía y posterior colisión contra una vivienda. Fue en la madrugada del lunes, afortunadamente no hubo que lamentar heridos y ocurría sobre la 1:30 de la madrugada. También está este accidente relacionado con las drogas o el alcohol al volante, según destacan desde la Guardia Civil. Ah, bueno, claro, también hay que tener en cuenta que cuando uno se pasa, pues pueden ponerle hasta penas de prisión y sanciones. Cuando la cantidad en aire expirado es superior a 0,60 miligramos por litro o una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro, la pena puede ser de prisión de 3 a 6 meses, una multa de 6 a 12 meses con trabajos en beneficio de la comunidad e incluso esos trabajos en beneficio de la comunidad pues entre 30 y 90 días, o sea que no es una broma, un mes o hasta 3 meses, y en cualquier caso con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotoras por un tiempo superior a un año y que podría llegar hasta los 4 años, así que no es un juego andar conduciendo cuando uno se ha pasado con algo. Hoy se detecta otra bajadita, más o menos suave, en algunos puntos un poco más destacada. En Viveiro, por ejemplo, bajan los casos de COVID de 350 a 338. En general bajan en toda la Mariña, en casi todos los puntos de la Mariña. En Foz son 243 los casos que tienen hoy. En Burela, 181. En Ribadeo, 161, Cervo, 108, y el resto de los ayuntamientos están por debajo de los 100. Mondoñedo con 85, Xove con 79, y los otros ya andan por la cincuentena, la treintena. Van bajando a costa un poquito, librarse de esta sexta ola, pero parece que estamos en caída. Lo que hay que tener en cuenta es que ha aparecido eso de la Omicron silenciosa, que parece que esta es todavía más contagiosa que la otra. Así que tengan especial cuidado, porque aunque sí que dicen las autoridades sanitarias que los efectos son más leves, la contagiosidad es tremenda. Así que hay que seguir respetando esas medidas hasta que podamos o mientras podamos. También es destacable que a partir de mañana ya no es obligatoria la mascarilla en la calle. Desde este jueves no será obligatoria. Esa obligatoriedad de facto en realidad existió durante poco tiempo por esas historias que hubo ahí en las cuestiones ministeriales. Pero bueno, entre obligatoriedad o no obligatoriedad, desde mañana ya no. No es necesario que lleven ustedes la mascarilla en la calle, a no ser que quieran o prefieran estar con ella porque piensen que les viene mejor. Eso evidentemente entra dentro de la libertad de cada uno. Por cierto, también a partir de hoy se empieza a administrar la segunda dosis de la vacuna a los niños de 5 a 11 años y este jueves pues lo de la mascarilla, que nos la podemos quitar si queremos. En esta jornada de hoy volvemos a hablar hoy, como no, de la central hidroeléctrica de Valadouro, la proyectada para Valadouro. Son muchas las incógnitas y cada vez se alzan más voces contrarias a esa central hidroeléctrica. Corre por ahí por las redes un influencer conocido en la zona de Valadouro y evidentemente ahora también por las redes. Él se llama Andrés Vidal y se ha realizado un vídeo explicando pues la zona en la que vive, cuál es su parroquia, que es la de Récare, y cómo quedaría pues alterada completamente por el gran embalse que se construiría para esa central. Él lo compara con una gran piscina e ironiza con el tema.
Entonces, le va a ir para otro lado. Si eso, a ver, si nos queréis, aquí somos pocos vecinos, si nos queréis poner una piscina a cada uno así pequeñiña, así a pedo de casa, bueno, pero bueno, también si no queréis, también es igual, le va a ir para otro sitio, porque también no queremos que los demás pueblos o tal digan, mira, para eso de Récare, que cacho piscina tiene aquí, nosotros queremos seguir así, mira, queremos vivir tranquilos, queremos vivir aquí en este entorno que es acoyovante.
Señala que ese entorno es precioso, que las vacas pasen tranquilamente, caminos de concentración parcelaria, que todos son buenos vecinos, se ayudan unos a otros y que no necesitan esa tremenda infraestructura ni ese embalse que les querrían colocar en la zona de Récare y otros tantos ayuntamientos o otras tantas parroquias que se verían afectadas, especialmente en terreno de Valadouro, pero en toda la zona de la Serra do Sistral y que podría tener alguna que otra afectación a otros concellos de la Mariña. De eso hablaremos seguro que a lo largo de los próximos tiempos mucho y seguiremos hablando también en este programa de hoy. Luego le preguntamos lo que opina al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Foza, Javier Castiñeira, porque justo en estos últimos días también decía que el alcalde debería estudiar un poco ese proyecto a ver en qué medida afecta o no afecta al Ayuntamiento de Foz. Él lo relacionaba con la captación de agua. Otro proyecto importante para nuestra comarca, la posible ubicación de la empresa Altri aquí. Por ahora, de aquí no se sabe nada. Lo que queremos es que venga aquí para generar empleo, o al menos una parte de la población lo quiere, que luego habrá que ver también en qué medida puede afectar esto, que luego las empresas siempre que se instalan, las industrias, también tienen otras consecuencias. Pero por ahora, pues el debate está entre hacia dónde va Altri o quién tiene que hacer qué para que Altri venga a la Mariña. Desde el Partido Popular están señalando que lo importante es que Altri se asiente en Galicia, así sea la provincia de Lugo, mucho mejor, pero que intenten remar todos, más o menos, en el mismo sentido. Que la empresa pueda venir aquí a localizarse en Galicia y sea donde sea, aunque se prefiera más en unos sitios que en otro. En este sentido se pronuncia el portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy.
En general, las fuerzas políticas que intenten que este proyecto salga adiante, que contribúan a poner en marcha esta importante iniciativa empresarial y que, evidentemente, tanto o Goberno de España, unha vez que a Xunta ten cumprido con todos os requisitos que lle pediu o Goberno de España de remitir proxectos, de priorizar proxectos, de especificar proxectos, sendo este un dos máis sinalados e máis importantes, entendemos que o Goberno debe contribuir a que isto teña éxito e tamén lle pedimos ao resto dos actores políticos en Galicia que intenten priorizar.
una fábrica textil a partir o a raíz de fibras que provienen de restos forestales, madera y demás, Altri, de una empresa portuguesa que, bueno, pues no sabemos por el momento cuál será la ubicación definitiva. Parece que tiene bastantes puntos la provincia de Lugo, pero todavía está en el aire. Hablemos de árboles frutales. En esta mañana de hoy se están repartiendo en el Ayuntamiento de Xove los que forman parte de ese pedido conjunto con la ciudadanía. Dolores Meitín.
Pues desde hace una, pues todos los vecinos están avisados para ir buscar o seu pedido, o seu encargo. Que, por cierto, este año as árboles froiteiras arrasando, ¿eh? Como se dice, xa é un pedido xeitoso.
Un pedido xeitoso, pues una treintena aproximadamente de vecinos han solicitado un buen número de árboles frutales que se están entregando en esta mañana de hoy en las instalaciones municipales. Y por cierto, de Xove también te hablaremos de su carnaval, porque ellos van a organizar un desfile con más de 4.000 euros en premios. En el municipio de Viveiro, desde el ayuntamiento aclaran que las comunicaciones que están recibiendo los vecinos del catastro en estos días no implican ningún tipo de expropiación de parcela o nada novedoso. Simplemente se trata de una modificación de los planos catastrales de esas zonas que lindan con la línea de FEBE. Así que lo explican así desde el ayuntamiento para que la gente no se preocupe. El objetivo es incluir en la planimetría las zonas de afectación referida, pero esto no implica nuevas expropiaciones. Recordamos en Ribadeo varios asuntos relacionados con esta localidad. Uno de ellos es que el ayuntamiento le ha solicitado al gerente del Xacobeo que haga las gestiones oportunas delante de Fomento, con Fomento, para que se puedan ampliar las aceras del Puente de los Santos, que es Camino de Santiago, y por ahí difícilmente pasan dos viandantes en paralelo. También que se encargue de la gestión del albergue de peregrinos o que señalice un poquito más con las conchas estas que son metálicas, estas conchas de hierro que están en el suelo, para que los peregrinos no tengan oportunidad de perderse cuando pasan por Ribadeo. Fernando Suárez es el alcalde.
A petición de reforzo da sinalización do Camiño de Santiago, o seu paso polas diferentes rúas do ámbito urbano, que sería necesario a instalación de varias conchas de bronce en sitios estratégicos para que o peregrino non se perda, non?
Conchas de bronce, eso es. Las conchas de bronce que están insertadas en determinados puntos en el suelo, que seguro que se han encontrado ustedes muchas veces. Por cierto, en Ribadeo al final quedó en nada el susto de los surfistas. La verdad es que el susto nos lo pegamos todos los que no éramos los surfistas, básicamente, porque ellos estaban ajenos a la realidad, dejándose llevar por las olas, porque conocen el mar, o eso decían, y acabaron, sí, en la playa de Penarronda, en Castropol, aunque en realidad se metieron en la zona de Isla Pancha, en Ribadeo. Sin embargo, ellos no sintieron apuro, o eso dijeron, y simplemente veían que había mucho mar y dijeron, pues vamos a dejarnos llevar. Es algo que suele hacer la gente que sabe cómo tiene que defenderse en el mar. Pero sus compañeros, amigos que les estaban grabando, pues se preocuparon, llamaron a la central de emergencias, a 112 Galicia, y se activó todo un operativo de salvamento tremendo, con helicópteros, con la Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local de Galicia, de Asturias, lanchas salvamar y todo el mundo movilizado. En una hora y pico se resolvió todo. Ellos salieron por su propio pie en la playa de Penarronda, en Castropol. Al menos final feliz, y el susto, pues el de prácticamente todos los demás que no eran los surfistas. Y en este día de hoy, además, te hablaremos de la subvención que ha solicitado el Ayuntamiento de Ribadeo a la Xunta de Galicia para poder ubicar una serie de nuevos puntos limpios. Se van a unir a los que tienen ya colocados en algunas zonas de la localidad. Así lo explica Jorge Díaz, el concejal de Medio Ambiente.
Un deles situaríase indefinidamente en Rinlo, que sería do mismo formato que xa hai tres ubicados no concello, na vila. Un deles está en Rafael Fernández Cardoso, en Entrada, outro deles está en Rosalía de Castro, tamén aí, digamos, aí no cruce, onde está o teatro, e outro deles está aquí en Cross Parques, sería dese formato. E outro sería unha plataforma móvil, un carro móvil, iría para diferentes parroquias que quedarían para dar servicio ás outras parroquias.
Importante que haya puntos limpios donde llevar esos restos que cada vez generamos más, pero también importante la conciencia de la ciudadanía para que no los deje tirados en cualquier parte, que luego aparecen vertederos incontrolados en cualquier esquina del municipio. También es cierto que es difícil gestionar todo eso si luego los ciudadanos no somos cívicos. Estos son algunos de los temas que tratamos en este día de hoy. Tenemos muchos más, así que te invitamos a quedarte con nosotros hasta las 2 de la tarde, repasando la actualidad de la Mariña y del occidente asturiano. Y el repasito rápido en base rapidita, como siempre, de titulares, pues ha sido gracias a Establecimiento Rey. Los hemos repasado con ellos, ya sabes que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen
SensorWatch.
El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
15 minutos para la una del mediodía y con El Álamo conocemos la previsión meteorológica.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Otro día bonito el que tenemos en esta jornada de hoy en Ribadeo, cielos despejados, viento en calma, va a seguir así durante todo el día, apenas nos anuncian ninguna nube. Meteo Galicia nos dice que va a estar limpio el cielo. Ahora está bastante limpio, ¿eh? Sobre todo aquí en Ribadeo. Podríamos alcanzar 14 grados, ahora estamos por los 10. Y mañana más de lo mismo. Cielos despejados, soleados, tiempo seco, viento débil del suroeste para mañana, incluso las temperaturas más altas. 9 grados de mínima, 17 grados de máxima. Aprovecha que el jueves se nubla y el viernes llueve. Ahí, ahí, el viernes es cuando se nos termina esa primavera adelantada.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico?
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Está despejado en esta jornada de hoy, tienes las carreteras libres, con visibilidad, sin problemas, incluso en el Alto do Fiouco, y ya sabes si tienes que repostar a Ortegal Oil.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahora, cuando faltan 13 minutos para la una del mediodía, hacemos un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios siempre interesantes, y luego hablamos de asuntos del municipio de Foz.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de una especialista en ginecología y obstetricia procedente del Hospital de la Costa, doctora Laura Santana. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia ginecológica, y como especialista en obstetricia te seguimos tu embarazo, revisiones preembarazo, seguimiento del mismo y revisiones posparto, colocación de métodos anticonceptivos y retirada de los mismos. Queremos ser tu centro ginecológico de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía, citología y, si fuese necesario, mamografía en la misma consulta. Reconocimientos ginecológicos para empresas y organismos públicos. Consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Estamos en Plaza de Música 35 bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
Do 11 ao 14 de febreiro, saborea Foz.
Chegan San Valentín e as xornadas dos 12 afrodisíacos que organiza Hacia Foz CCA.
Celebrou con 12 elaborados con moito agarimo polas pastelerías Amarena, Anduriña e Xoima. E entrarás no sorteo de 500 euros en vales de compra.
Adoza o Día dos Namorados con Hacia Foz CCA e disfruta na nosa hostalería.
Vamos a hablar un ratito del Concello de Foz con el portavoz del Partido Popular, con Javier Castiñeira. Javier, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Juana, muy bien.
Hagamos un pequeño balance de ese último pleno que tuvieron ustedes en la corporación. O Partido Popular levaba al menos un par de mociones. Una de las tiña moito que ver cos asuntos culturais, porque piden ustedes que se dote de máis contido o edificio do Cenima, porque ao fin e a cabo é o centro de interpretación para toda a comarca e o centro de arte tamén de toda a comarca. E incluso pensan que a Deputación podería facer algo, non?
Sí, a verdade é que, bueno, recordábamos en outros momentos onde a propia Diputación financiou pues, a contratación de personal para coordinar as salas de exposición que temos no Cenima. O Cenima pues, bueno, alberga na planta baixa a oficina virtual de turismo da Mariña, algo que conseguimos no seu momento, que foi financiado pola Xunta de Galicia, precisamente para dar servicio a toda a Mariña, un servicio turístico, non? En a primeira planta, pois, a verdade é que, bueno, pois, quizás esteñan as salas de exposición mellores, xa non da Mariña, sino da provincia de Lugo. Bueno, pois esas salas entendemos que deben xestionarse pois, por persoas que señan da rama, entendemos que sabemos perfectamente que a área de cultura pois, ten moi pouca xente no concello bueno, pois están moi limitados porque hai moitísima actividade cultural e ás veces, pois claro, o Cenime evidentemente pois, necesita pois, de máis actividades, xa non só en Foz, estamos a falar de que son aulas que se usan, salas de exposición por centros de artistas de toda a Mariña e necesita pois, unha persona que se coordine, non? Que coordine todo eso e que planifique e que incluso pois, controle pois, toda esa actividade que se fai. Nun momento dado fixo a Diputación, entendemos, bueno, pois, levando tamén pois, o Museo do Mar en San Cibrao e demais, eu creo que a Diputación de Lugo, coa Rede Museística Provincial, pois, podría coordinar ese persoal e a verdade que bueno, pois, sería interesante para Foz. Ademais, pois, tamén pedimos que se mellore un pouco a imaxe tamén do Cenima, neste caso por parte do Concello, está cheo de humidades por fora, da boa imaxe, é un edificio, pois, como decíamos, pois, moi visitado, as navidades pasaron, están aí pois, a Semana Santa, o verán as portas e, polo tanto, pois, bueno, hai que empezar a ir preparando especialmente pois, a imaxe deste edificio que bueno, pois, con tanto verdín pois, non dá boa imaxe. Mm. E, bueno, pois, alegrámonos que neste caso o PSOE, polo menos se estivese con isto, pois, se pudese aprobar a moción, e non entendemos, pois, desde logo, moi ben pois, o voto en contra do PNG. Entendemos que simplemente pois, por non darlle a razón ao Partido Popular nun asunto que non bon xa para Foz, sino para toda a Mariña.
Pues ese é un dos asuntos que levaron vostedes. Outro que levaban era un apoio ao sector gandeiro. En que sentido, e contenos, se recabou o apoio por parte dos outros grupos políticos ou non?
Pois, lamentablemente non. Ao final este asunto levou-se única e exclusivamente pois, a labor do ministro de Consumo, o señor Garzón, non? Pelas súas declaracións, pero non será moito máis ampla esta moción. No noso concello, pois, prácticamente pois, o 90% da extensión do noso concello é zona rural. Todos esos veciños, alrededor de 4.000 veciños, pois, en maior parte pois, viven do rural. Tenen gandería, tenen granxas, explotacións. Están pasando mal. Non hai máis que ver pois, as noticias e saber que se están manifestando polos altísimos costes de producción que están tendo, non? Que en moitos casos pois son maiores que o propio valor en venta pois do produto, tanto da carne como do leite. Si por enriba pois hai persoas no ministerio pois que non axudan ou que, bueno, pois non dignifican a marca, pois dende logo pois evidentemente pedimos a dimisión desa persona, pero máis ben, pois era unha mostra de apoio a todos estes gandeiros que están pasando mal, neste caso, pois era de Foz, bueno, pois unha estrategia energética moi nefasta, que leva pois, a que suban os precios da enerxía enormemente, e iso, pois bueno, pois está producindo pois, moitísimos problemas a todas estas economías rurales que temos no noso concello, nas parroquias, San Martiños, San Acíscolo, Villaronte, Santa Cecilia, Canda Fordido, Fazouro, Nois, son parroquias que mayoritariamente viven do sector primario. E tamén, hai que recordar que o mar, temos varias tarrazas, varias familias, moitas familias traballando tamén do mar, o mar tamén pues, está en problemas por as mesmas circunstancias, e, evidentemente, eles quixéronse justificar nas palabras de Garzón, incluso justificando a Garzón, non? Falando das macrogranxas destas historias, nos simplificábamos moito máis e as nosas familias, non conseguimos ningún apoio, e ao contrario, non se leu a moción, posto que, votaron en contra o goberno PSOE e BNG, é un pouco nesa dinámica, non? De que todo o que trae o PP, que o trae en positivo, se convirte en mocións foi votadas para atrás, e iso, non é positivo. Nos, de todas formas, seguiremos traballando nos plenos a tope para tratar de loitar dende a oposición polos nosos vecinos.
Falenos, Javier, de outro asunto, non directamente relacionado con Foz, pero que pode que teña algún tipo de repercusión con este concello. Sabe que se está a falar moito desa central hidroeléctrica proxectada para a Serra do Sistral. Vostede sinalaba que o alcalde debería informarse porque quizáis teña algún tipo de impacto na captación de auga.
Sí, a verdade é que si ten impacto. Nos, dende logo, non queremos postularnos si a central é boa ou é mala. Evidentemente estamos nun período no que se está traballando moito nas enerxías renovables. É certo que se precipitou o cierre das centrales térmicas a partir de aí se están facendo unha serie de movimientos, moitas veces precipitados, de inversións en novos parques, en novas instalacións, con eso hai que ter moitísimo cuidado. En este caso, efectivamente, esta central eléctrica está plantexada básicamente no Concello de Valadouro, con afeccións tamén en Alfoz e incluso tamén en Xove, porque a línea vai hacia Xove. Pero sí é certo que no noso caso esta central eléctrica afecta ao río Ouro. O río Ouro é o río que atravesa o Foz de sur a norte, o río onde nos captamos a grandísima parte da auga que consumimos no pueblo de Foz, os 10.000 habitantes de Foz, máis todas esas persoas que en verán nos visitan e tenen as súas segundas residencias. Vamos a falar probablemente de 25.000 persoas que consumos ás veces de 4.000 metros cúbicos diarios. O río Ouro ten un caudal, nós temos unha captación que incluso queremos ampliar para seguir completando o plan xeral. A verdade é que en verán ás veces o río vai xusto. Fixeron unhas boas instalacións no concello, fixeron unhos depósitos novos. Eso, estamos garantizando non ter problemas coa auga. Pero si é ben certo que si baixa o volumen do río Ouro, podemos ter problemas. Estamos pendientes desa ampliación. A captación que se fai para encher os depósitos, faise no río Ouro, nunhas cabeceiras, nunha zona das vertientes, é unha captación que está, en principio, solicitada por parte da empresa de 450 metros litros segundo, é unha captación potente que vai a servir para encher as dúas balsas. Estamos falando de dúas balsas importantes, dúas balsas artificiales moi grandes. Por lo tanto, entendemos que o equipo de goberno debe mirar se iso vai a afectar o consumo de auga do pueblo neses dous anos que se enchen e despois, ¿no? Porque tamén se vai a ter que manter. E, por lo tanto, entendemos que o equipo de goberno debe estar neso. Sorprendeu-nos muchísimo, ¿no? Cando nosotros levamos un robo, dicindo yo que estuviera atento a eso e que revisara, porque pode ser que nos afecte, o alcalde xa en aquel momento xa dixo que no, que nas cousas dos outros concellos que non se metía, algo que nos tampouco entendemos porque se están alegando parques, obras que efectivamente se afectan tamén a outros concellos. Pero neste caso, quizás, a que máis nos afecte, no sentido que é un servicio básico como é a auga. Si o Concello non alega, pues trocará. Nos alegará o Partido Popular, vamos a solicitar pues eso, unha xunta de portavoces, porque entendemos que o problema é maior, agora xa sabendo que efectivamente pues, a captación é unha captación grande, en definitiva, bueno, pues, o Concello debe mirar polos intereses dos nosos veciños, e o alcalde tamén. Eu entendo que probablemente pues, non tiña mirado, o colleu por sorpresa, bueno, sí que acepto que os alcaldes veciños, tanto do Valadouro como de Alfoz, si mostraron pues, o seu apoio á creación desa central, e probablemente pues, por non molestar o alcalde de Foz, pues, tamén por simpatía, non pretendía alegar, pero creo que non iba a quedar máis remedio, porque bueno, pues, probablemente si afecte. En ese caso, pues, evidentemente, pues, temos que mirar os intereses dos nosos veciños.
Haberá que estudalo entón detidamente. Moitísimas gracias, Javier Castiñeira, por falarnos deses outros asuntos como Central Hidroeléctrica, e que pase boa tarde.
Moitas gracias a vos, unha aperta.
En el 88.8 de la FM, recuerdas, con unha tarde buena, soleada, agradable. Va a estar el viento en calma, que cambió. Se preveía un poquito de nordés por la tarde, pero ahora va a estar en calma, a la noche también, sin ninguna nube. Vamos, que es el día para salir a pasear, porque a partir de mañana empiezan a llegar las nubes y el viernes también llega la lluvia, que ya, pues es verdad, hemos escuchado, se necesita. Lo que pasa es que nos gusta el buen tiempo y el sol, que alegra bastante. En cuanto al tráfico en estos momentos, no hay ninguna complicación. Se circula bien, carreteras despejadas, visibilidad absoluta. Hacemos un repasito en plan sucesos y luego vamos entrando en materia también con otras actuaciones relacionadas con la Guardia Civil y con unas inversiones que ha anunciado la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, para el cuartel de Xove. Respecto a actuaciones de la Guardia Civil, han sido 20 las denuncias en la Mariña en este fin de semana, por alcohol o drogas al volante. 20 en la Mariña, una de ellas en Mondoñedo. En total, en toda la provincia fueron 62 y se hicieron, para detectar esas 62 infracciones, se hicieron 3.500 pruebas. Los agentes de la Benemérita estuvieron trabajando en numerosos controles de verificación de alcohol y de drogas en distintos puntos de la provincia durante los días del fin de semana. 3.500 pruebas se hicieron. De ahí salieron los 62 positivos en alcohol. Seis de ellos arrojaron incluso esa tasa superior a 0,60 miligramos por litro de aire expirado. Esto implica, ya sabemos, algún tipo de sanción, multa, puede ser incluso privación de la libertad o trabajos comunitarios. Y han sido remitidas las diligencias a los juzgados de Mondoñedo, Vilalba, Viveiro y Lugo, que son los encargados de esos juicios rápidos. Entre los de la Mariña, por ejemplo, destaca uno en Mondoñedo, un positivo en alcoholemia. Ocurría un accidente en la madrugada del lunes, del domingo al lunes, a la 1:30 de la madrugada. Un coche se salía de la vía y posteriormente colisionaba contra una vivienda. No hay ninguna persona herida, afortunadamente, pero sí que la persona que conducía dio positivo en alcohol. Y después destacar que en total fueron 20 denuncias en la Mariña lucense, incluyendo varios atestados policiales reseñados por estos delitos que se han investigado. Y el resto de actuaciones de esas 62 fueron en la zona de Vilalba y de la zona sur en nuestra provincia, en Lugo. Respecto a la Guardia Civil, esa inversión que se ha anunciado esta misma mañana con la visita de la subdelegada de Gobierno al cuartel de la Guardia Civil de Xove, se trata de 900.000 euros. ¿Para qué? Para una serie de mejoras que se van a llevar a cabo en el cuartel de esta Guardia Civil. La subdelegada ha destacado la apuesta del Ministerio del Interior por la mejora de los equipos, de las fuerzas de seguridad, y que el plan de recuperación del Gobierno dedica en total 11 millones de euros a mejoras en cuarteles de la provincia. 11 millones para toda la provincia, casi un millón para el de Xove. En la Mariña, además, se van a invertir otros 7,7 millones para reformas en el cuartel de Burela, algo que también, por cierto, ya habían anunciado ahí atrás. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
Dentro do plan de recuperación do Goberno, vais a facer un importante investimento no cuartel da Guardia Civil de Xove, coa finalidade de mellorar a súa eficiencia energética. O Goberno destina 900.000 euros para estas melloras que se enmarcan dentro da política do Goberno de reforzo dos servizos públicos para asegurar unha recuperación xusta e igualitaria en todo o territorio. Ademais, na comarca da Mariña tamén se vai a beneficiar o cuartel de Burela con un investimento de 7,7 millóns de euros. Estes proxectos, xuntamente con melloras nas instalacións da Garda Civil de Monforte por un importe de 2,4 millóns de euros, forman parte dun plan de mellora de equipamento do Ministerio de Interior xuntamente con transición ecolóxica que ten por objetivo promover o aforro e a eficiencia enerxética. Estas melloras nas instalacións van destinadas ao illamento de fachadas e cubertas, o cambio de fiestras, sustitución de luminarias e instalacións de paneis solares.
Mejoras para el cuartel de Xove por casi 1.000.000 euros, 900.000, y luego 7,7 para el cuartel de Burela. Una de las novedades en esta comarca en este día de hoy. En materia coronavirus, pues van bajando esos casos de coronavirus. La verdad es que ha costado bastante ir librándose de esta sexta ola. Aún son bastante llamativos, pero están en descenso, que es la tendencia, lo que hay que fijarse. En Viveiro son 338 los positivos hoy, en Foz 243, en Burela 181, en Ribadeo 161, en Cervo 108, estos son los que pasaban del centenar o de los dos o tres centenares, con lo cual eran las cifras más destacadas y todos ellos están en bajada. También más o menos la bajada se va notando en el resto de ayuntamientos de la comarca, algunos sube un punto, dos, vamos a decir, un positivo, dos positivos, lo cual todavía no es muy destacable, pero se mantienen unas cifras mucho más moderadas. Y en esta jornada de hoy hay 8 personas positivas ingresadas en el hospital de Mariña. Ya sabes que hay que tener cuidado con la variante Omicron silenciosa. Aparecieron 2 casos en el área de Vigo. Hay 15 más en estudio y lo normal, tal y como hemos visto hasta ahora, es que se vaya extendiendo por el resto de la comunidad y de los demás puntos geográficos. Así que hay que tener más cuidado porque, según confirmaba el consejero de Sanidad, está todavía más contagiosa que la Omicron que era ruidosa, por decirlo de algún modo. Es decir, está la silenciosa y la otra, la Omicron, es de la que estamos saliendo, en la cual ha caído hasta el apuntador. Y el próximo jueves, es decir, mañana, nos podríamos quitar la mascarilla en la calle porque ya no será obligado llevarla.
¿Tes gañas de comer un bo cocido? No restaurante Olar en Foz, ata o 28 de febreiro ofrecemos xa xornadas do cocido. Non agardes máis, chama ao restaurante Olar en Foz. Fai a túa reserva e disfruta do bo comer, disfruta do bo cocido que temos preparado para ti. Restaurante Olar, teléfono 982-140-433, 982-140-433. ¡Agardámoste!
Colexio Nosa Señora do Pilar, centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro con descontos do 30% e preparación gratuita. Servicio de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 21 de marzo. Sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. E debido á situación actual na que nos atopamos, dispoñemos de infraestrutura telemática para o ensino non presencial. Licenza oficial de Google Suite Education. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz, teléfono 982-140-196.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
Namórate do comercio de Ribadeo. En San Valentín, elixe as tendas e os restaurantes de Ribadeo. A CISA pon en xogo 3 experiencias para 2 persoas a elixir entre 2.800 estancias nacionais. Namórate do comercio de Ribadeo e o 14 de febreiro estade atentos ao sorteo de A CISA que vos desexa un feliz día de San Valentín.
Ahí seguimos, 28 minutos pasan de la 1 del mediodía. Tenemos que tratar ese asunto de la posible central hidroeléctrica para Douro. Bueno, sería para la zona de la Serrada Sistral porque abarcaría una zona más amplia, tendría extensiones o ramificaciones que podrían afectar a otros ayuntamientos, pero básicamente el asentamiento sería lo que es terreno Valadouro. Y allí han surgido, desde allí han surgido bastantes voces críticas, también desde Alfoz, que son los dos ayuntamientos más o menos pues los más cercanos y los más afectados, y se ha creado incluso una plataforma, la plataforma contra la central hidroeléctrica, que han visto que esto es enorme, que tiene una magnitud tremenda y que hay que estudiarlo muy detenidamente porque puede ser un impacto pues que afecte mucho a la zona, a la forma de vida, a la actividad que tiene en estos momentos. En fin, ellos están informando y se están a su vez informando. Nuestro compañero Baruc Domínguez ha hablado con uno de los miembros de esa plataforma y nos van a poner al día. A ver, nos ilustran ahora.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa e imos falar dunha cuestión que levamos pues tratando durante estas últimas semanas, máis ben dende o eido político, e agora tratámolo dende o eido veciñal. Falamos desa central hidroeléctrica reversible proxectada na zona do Xistral. En este caso falamos con Juanjo Fraga, de Alfoz, que forma parte dunha plataforma que se formou precisamente sobre este proxecto, sobre esta central hidroeléctrica. Juanjo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, contanos un pouco, pois, por que se forma esta plataforma e tamén cales son as principais preocupacións con respecto a esta central hidroeléctrica reversible pois proxectada aí na vosa zona.
Bueno, esta plataforma naceu e está se formando a raíz das inquedanzas que foron aparecendo nos veciños por unhas publicacións que unha compañeira puxo nas redes sociais. Bueno, empezaron a xurdir inquedanzas, empezáramos a buscar o que era o proxecto, porque había unha desinformación total, un descoñecemento. A medida que fomos vendo a magnitude, pois fomos preocupándonos. Entón, isto fixo que un grupo de veciños e afectados pois nos fóramos poñendo en contacto, despois foronse xuntando técnicos afectados e máis de fora que non ven ben isto, e fixemos un análisis bastante profundo sobre o anteproxecto que hai presentado. A raíz de eso, convocamos unha reunión cos veciños o venres pasado, que tuvo unha participación moi elevada, e agora estamos preparando un manifesto que vai a levar por bandeira a plataforma, este para despois ser apoiado polos veciños que queiran. E ao mesmo tempo, bueno, estamos traballando para empezar a acercarnos ás administracións, coller información e ver todo ese tipo de afeccións que ten.
Neste caso, no caso das administracións, despois centrarémonos en partes pois, que teñen que ver co que significa que sexa unha central reversible e non convencional, pero neste caso, porque xa o dicíamos ao comezo, estes anos, estas semanas, escoitamos pois as versións dunhas e doutras partes, dos gobernos de Alfoz e do Valadouro, tamén da oposición, Partido Popular, BNG, non sei neste caso como está pois a funcionar pois este diálogo coas administracións, ou se realmente estas declaracións, estes rifirrafes políticos, pois non teñen unha base no certo, no que vos preocupa realmente aos veciños.
Home, eu creo que nós desde a plataforma temos moi claro, temos que ter a marxe totalmente a política. Isto é unha inquedanza dos veciños, é unha preocupación por parte das administracións, si que deberá haber unha información previa, non deberá ser necesario, ao período de alegación xa leva aberto un tempo, remata agora para nivel individual a primeiros de marzo, as administracións quedanlles poucos días, e eu creo que todo isto deberá ser transmitido e posto en coñecemento dos veciños antes de plasmalo como unha oportunidade. E nós, todos os afectados, non o vemos como unha oportunidade, sino como un prexuicio grandísimo. Vémolo como un gran inconveniente para a xente que está vivindo aquí do campo, e tamén para outros beneficiarios, ben señan con captacións de auga ou de outras formas, ademais do impacto medioambiental que ten na flora e na fauna, un impacto irreversible.
Precisamente, falando de terminoloxía, central hidroeléctrica reversible, que significa isto con respecto a outro tipo de centrais, doutro tipo, doutra tipoloxía?
A central hidroeléctrica reversible o que fai é consumir enerxía, neste caso, polo que analizaron técnicos especializados, consume o doble do que xenera. É dicir, necesita dous embalses, unha dimensión moi grande, e durante as horas baratas da enerxía, na noite principalmente, bombearía auga ao embalse superior, e nos picos de precio, pois xeneraría enerxía. Isto simplemente o que é unha forma de producir enerxía nos momentos caros, que ten o doble de custo que o que consume, vamos, o que decía antes, consume 2 megavatios para xerar un.
Tendo esta situación, agora mesmo, pois, como previa, como proxecto, etcétera, etcétera, que se pode facer, que estades facendo, en que estades traballando? Falabas desa reunión que tivestes, falades tamén, pois, dese manifesto, como está a situación agora mesmo?
Pois, agora mesmo, sabemos, bueno, xa está contempladas no anteproxecto, hai un número de administracións que xa que se foron informadas desde o ministerio para que presenten as súas posibles alegacións. Nós desde plataforma estamos preparando as nosas alegacións, as que consideramos que se deben facer, e a maiores pois estamos empezando a organizarnos para ter reunións cos organismos públicos afectados para que nos den a súa valoración e tamén nos poñer en coñecemento deles as nosas preocupacións e as cousas que consideramos que van afectar en gran medida con esta creación desta mega estrutura.
E xa por último, unha última cuestión, pois a nivel persoal, dicíalo antes, pois unha cousa é o que falen os políticos, que é importante por unha banda, e por outra banda o que vos afecta principalmente os veciños. En que incidirías, pois a raíz destas reunións, destas alegacións, deste manifesto que tamén ides elaborar, pois que é o máis importante, pois para que a xente se faga unha idea, o que nos estea oindo agora mesmo, pois que é o que máis vos preocupa con que se faga unha central deste tipo?
Home, a magnitude é grandísima. Hai que pensar que van dous embalses, o superior ocupa unha superficie de 73 hectáreas e ten unha altura no punto máis alto de 51 metros, o muro de contención. Na parte inferior ocupa unha zona llana de valle, concentración parcelaria, con moita riqueza agrícola e gandeira, de 50 hectáreas prácticamente, con un muro de 20 metros. As casas do entorno quedarían totalmente ocultadas detrás deses muros. Para darse unha idea da magnitude, as tuberías que unen os dous embalses van dúas tuberías de 5,5 metros de diámetro que circularía un camión, un tráiler, por elas perfectamente. Hai túneles de acceso que teñen prácticamente 10 metros, 9,8 metros de altura. 33 túneles van a contemplaros nesta estrutura. A maiores deso, bueno, cavernas, toda a liña, o impacto da liña eléctrica. Outra cousa importantísima, as captacións de auga.
Sí.
Hai que ter en conta que vai a sacar toda a auga, a saca do río Ouro, durante 2 anos bombeando continuo, máis 700 e pico mil metros cúbicos estiman cada ano. A captación de augas de Valadouro, o embalse superior está no nacemento do río que xenera auga para a captación de augas de Valadouro, captación de Foz, ademais de outras particulares que hai polo medio. Esas serían a grandes rasgos. Van unhas chimeneas que terían un impacto visual grandísimo, unhas chimeneas na parte alta de 64 metros encima da terra e 30 metros de diámetro cada unha, outras na parte inferior. Bueno, son un conxunto de megaconstruccións que non ten unha lógica aquí para algo que realmente non xenera enerxía. Simplemente é un beneficio polo momento en que se vai a xenerar.
Pues Juanjo Fraga, un dos membros desta plataforma de afectados por esta futura hidroeléctrica que afecta pues a concellos como Alfoz, o Valadouro, todos aí englobados na Serra do Xistral. Seguiremos falando en vindeiras ocasións, e o agradecemento tamén, pues como dicíamos ao comezo, pues aparte de escoitar pues a parte política, tamén escoitar a parte dos veciños, e dende logo que seguiremos pendentes pues destas reclamacións. Moitísimas gracias.
Gustaríame puntuar chi unha cousa, non sei se podes meter baruca aínda, que é o tema do traballo. Os postos de traballo, no que temos consultado a xente especializada neste sector, unha vez consolidada a construción e posta en funcionamento, os postos de traballo xenerados son moi poucos, simplemente un pouco de mantemento e nada máis. Porque normalmente son controladas desde Lexos, e só teñen eso. Por exemplo, decir que Belesar, que é un embalse grandísimo, a día de hoxe ten tres persoas traballando ali. Entonces o balance neto de postos de traballo posiblemente seña negativo.
Pues aclarado queda tamén unha parte importante que a veces pues se nos enche a boca falando de cuestións de futuro, pues dos traballadores, etcétera, pues que estamos vivindo pues nestes momentos de crise industrial e de crise de traballo xeral na Mariña, é dende logo importante o de puntualizalo. Juanjo, moitísimas gracias e o dito, quedamos aquí a disposición para calquera novidade que teñamos sobre o tema.
Gracias a vos por darnos voz a través da vosa emisora.
Ahí tenemos algunos ejemplos de cómo impactaría en el territorio, cómo podría afectar a las personas que viven allí, en esas zonas, en el valle, con la ubicación de esos embalses, esos muros, esas tuberías tremendas, etcétera, etcétera. Ellos han estudiado el proyecto, les parece una animalada y que no renta respecto al número de puestos de trabajo que se crearían. Otra opinión en contra la lanza a través de las redes una persona que es muy vista y seguida desde Valadouro, porque bueno, pues ha subido una serie de vídeos, pues graciosos, con su ironía y demás, y ha conseguido muchos seguidores. Él se llama Andrés Vidal y bromea con el asunto de esos embalses que se van a poner, en concreto la zona donde él vive y tiene su casa, la parroquia de Recaré, que les pondrían una tremenda piscina en la que cabrían 4,000 y pico piscinas olímpicas.
Quérennos instalar. Hay un anteproyecto para instalarnos aquí, una super piscina que fuimos agraciados con ella por la empresa Atalaya Corporation. Quero instalar aquí unha mega piscina que, fixádevos ben, collen dentro da piscina 8.450 piscinas olímpicas, todas para nosotros solos, para os veciños, para os tacais aguas de Santa Cruz, tamén e os de Lagoa. La Santa Virgen, vaya piscina que nos queren poñer aquí, sí, sí, mirade esa grande piscina, que, vedes estas vaquillas que están aquí, pois estas vaquillas que están aquí ahora deitadas paseando, quedarían, estarían nadando ahora mismo na piscina, mira. Para que vos fagades unha idea, vedes aquela torre que hai aí, esta torre que hai aquí? Pois no pico da torre sería máis ou menos por onde vai o límite da piscina. Por aí vai o muro da piscina, ves? Aquela que hai ali, a ver onde está, aquela casa que hai ali é a miña casa, pois quedaría por debaixo do muro da torre. Iría todo por ali, por ali, por ali, para que as casas, todo por ali, todo por ali, todo por ali, todo por aí, todo por aí, todo por aí. Así, 49 hectáreas de piscina solo para nosotros. Esto es puta polla. Sí, sí. Pero bueno, a ver, también hay que decir otra cosa. Señores de Atalaya Corporation, mira, aquí en Recaré somos xente así moi natural, non nos gusta alardear ni nos gusta presumir de tal, entonces a ver, que non vos pareza mal, pero non a queremos oficinar.
Porque señala aí Andrés Vidal que que harían las vacas, donde pastarían, que están moi a gusto aí, que están en un terreno de concentración parcelaria, los vecinos se llevan bien, todos bien avenidos y no necesitan esa tremenda piscina, en referencia a uno de esos grandes embalses que se construirían con la central hidroeléctrica. Este es otro de esos testimonios que se van generando en contra de ese proyecto de esa empresa zaragozana, el Grupo Atalaya. Son bastantes los que se están pronunciando, pues sobre todo a nivel vecinal, asociaciones, por las redes sociales, y luego entre tanto también desde distintos sectores políticos. Lo que piden por ahora, antes de decir si sí o si no, es información. Si bien el alcalde de Valadouro se posicionó claramente a favor, dijo que ojalá, porque la verdad es que sería muy beneficioso para la zona, para atraer trabajo, y hablaba de esos entre pues 50 puestos de trabajo más o menos que se podrían generar, señalaba hace un momento Juanjo Fraga que apenas servirían la cantidad de puestos de trabajo si lo comparamos con el impacto que tendría. El tema y el debate está abierto. Desde el PP de Valadouro, por cierto, instan también al ayuntamiento a que informe detalladamente a los vecinos sobre ese proyecto de central hidroeléctrica. Dice José Manuel Lamela, el portavoz popular, que es necesario que el gobierno municipal haga todo lo necesario para informarles, y avisan de que este proyecto puede tener consecuencias irreversibles y hay que conocerlo en profundidad. También de estos avisos teníamos, pues por ejemplo, hace un ratito, de Javier Castiñeira, portavoz del PP en el municipio de Foz, que afirma que el tema de la traída de agua municipal a Foz, que se nutre de ese río Douro del que se va a nutrir la central hidroeléctrica, se podría ver también comprometida por la cantidad de agua de la que tiraría esa central hidroeléctrica. Serán muchos, seguro, los frentes abiertos y habrá que mirarlos todos detalladamente. Entre tanto, hablamos de otro proyecto que también se reivindica para esta comarca, para esta zona, por la necesidad de proyectos industriales y de empleo, y es el de Altri. Se ha hablado mucho sobre esa fábrica textil de origen portugués y en principio lo que está claro es que les gusta la provincia de Lugo y que el asentamiento de Galicia es posible, pero no está tan claro que sea Mariña o no. Por ahora no está definido. El portavoz del PP en el Parlamento, Pedro Puy, señala que todo el mundo, todos los políticos deberían remar en el mismo sentido y no poner complicaciones, que si pueden, que bueno, pues que faciliten o que ayuden a esa labor de que venga el TRI y luego el territorio que sea, pues bueno, pues que se beneficie de ello.
Comprendemos que este proyecto, que insisto, nace da iniciativa da Xunta de recurrir a expertos e que despois se canaliza a través dunha sociedade específica para optimizar o uso dos recursos europeos. Comprendemos que este a levantar tanto interese, o que non entendemos tanto, sendo tan importante para Galicia a obtención desta factoría, que teña financiamento europeo, e unha vez que hai un socio industrial interesado na súa instalación en Galicia, non entendemos que se abran debates que só poden contribuir a evitar o bo éxito desta iniciativa. O noso interese desde o primeiro momento, por razóns de todo tipo e tamén de reequilibrio territorial, consiste eso que imos a pedir no pleno, que preferentemente a localización sexa na provincia de Lugo, pero pedimos en xeral as forzas políticas que intenten que este proxecto salga adiante, que contribúan a poñer en marcha esta importante iniciativa empresarial e que, evidentemente, tanto o Goberno de España, unha vez que a Xunta ten cumprido con todos os requisitos que lle pediu o Goberno de España de remitir proxectos, de priorizar proxectos, de especificar proxectos, sendo este un dos máis sinalados e máis importantes, entendemos que o Goberno debe contribuir a que isto teña éxito e tamén lle pedimos ao resto dos actores políticos en Galicia que intenten priorizar o que aposta en marcha desta importante iniciativa e non pois abrir debates que só poden contribuir a perxudicar o éxito.
La solicito de Pedro Puig, que no se abran debates y que intenten todos colaborar y para el bien de todos, para el bien de la comunidad, para el bien de la provincia y si luego es para el bien de Madrid, de la Mariña. Pues mucho mejor, por ahora nada definido, por lo tanto. Seguimos adelante en esta jornada de hoy. Un apunte: en el municipio de Mondoñedo se han entregado esta misma mañana, se han entregado dos viviendas de promoción pública, una de ellas en Viveiro y la otra en Mondoñedo. El delegado territorial Javier Arias ha participado en el acto de entrega de las llaves a los nuevos adjudicarios y ha señalado que una de las prioridades del gobierno gallego es facilitar a la población el acceso a la vivienda mediante esos programas de ayudas para adquisición de un inmueble o en régimen de alquiler, con las 6.200 viviendas que integran el parque público que gestiona la Consellería de Medio Ambiente en esta provincia. Se ha entregado una en el municipio de Viveiro, otra en el municipio de Mondoñedo. 14 minutos para las 2 del mediodía, un pequeño alto en los consejos publicitarios y seguimos con muchas más noticias.
Remate final de invierno en María do Campo. Aprovecha este remate y acércate a nuestra tienda, donde encontrarás una gran variedad de artículos para ti. Además, en María do Campo seguimos con los descuentos del 50 al 80%. También disponemos de un apartado de prendas de 10 a 20 euros. En María do Campo disponemos de una sección de ropa de ceremonia con el 50% de descuento. María do Campo, remate final de invierno, descuentos preparados para ti. María do Campo piensa en ti. Pásate ya por nuestra tienda y aprovecha este remate final. Aprovecha los grandes descuentos en todos los artículos de la tienda. María do Campo, estamos en Foz, en Avenida La María 35. María do Campo, moda para ti.
En San Valentín fallas tus compras para ela e para él, no comercio da Mariña.
Afecam facendo comarca, Afecam facendo Mariña.
A Federación de Comercio Mariña desexa vos un feliz día de San Valentín.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas: muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos, Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43.
Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica,
tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes, 34 bajo.
Y un apunte en Ribadeo relacionado con la cabalgata de Reyes de Ribadeo. Desde la organización solicitan que se devuelvan los trajes que se facilitaron a las personas para que participaran en el desfile. Hay veces que uno participa y luego se le olvida devolver el traje, que seguro que se ha quedado por ahí olvidado en un rincón. Y piden Uchi, que es una de las personas que forman parte de la comisión, que por favor las lleven a Deportes do Covo.
A ver si hacen el favor de llevarme los trajes de Reyes a Deportes do Covo, porque en las carrozas estamos nada, prácticamente vamos de vez en cuando podemos, y nada más que era eso. Si hacen el favor, que se los agradezco. A las horas que quieran.
Hora de tienda, vaya.
Sí, hora de tienda.
Hora de tienda, pueden pasar por ahí si tienen algún traje de los que formaban parte de la comitiva de sus majestades los reyes. Acuérdense de devolver lo que están recogiendo todo para dejarlo en buen estado de cara al año que viene.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Estás en Costa Viva, en el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Hacemos una recopilación rapidita de esas informaciones que marcan esta jornada de hoy, 8 de febrero, en que tenemos ya 12 grados de temperatura en Ribadeo. Cielos despejados. El día en calma, sin viento, nada. Se está de cine en esta especie de primavera que estamos viviendo. La noche va a ser agradable también y se circula sin ningún problema en estos momentos por nuestras carreteras, incluido el Alto do Fiouco. Hay visibilidad. Mañana tendremos otro día bueno, según Meteo Galicia, cielos despejados, viento débil del suroeste y las temperaturas más elevadas, 9 grados de mínima y 17 grados de máxima que se prevén para mañana. El jueves se nubla y el viernes llueve. Más o menos, en resumen, lo que nos espera por delante. Es necesario también lo de que llueva y se está acabando esa temporada primaveral que hemos disfrutado, quizás temporánea. Por cierto, en esta jornada de hoy notificamos que van bajando los casos de coronavirus, todavía lentos, pero más o menos la tendencia a la baja. En Viveiro, con 338 positivos, Foz con 243, Burela 181, Ribadeo 161 y luego ya más alejado, pues Cervo con 108, Mondoñedo con 85. Tendencia en general a la baja. 8 personas positivas ingresadas en el Hospital da Mariña y a partir de hoy están vacunando con la segunda dosis a los peques de 5 a 11 años y a partir de mañana podríamos quitarnos las mascarillas en la calle porque no será obligatorio llevarlas. En esta mañana, la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado inversiones importantes para el cuartel de Xove para mejorar la eficiencia energética por un importe de 900.000 euros.
Dentro do plan de recuperación do Goberno, vais a facer un importante investimento no cuartel da Guardia Civil de Xove coa finalidade de mellorar a súa eficiencia energética. O Goberno destina 900.000 euros para estas melloras que se enmarcan dentro da política do Goberno de reforzo dos servizos públicos para asegurar unha recuperación xusta e igualitaria en todo o territorio. Ademais, na comarca da Mariña tamén se vai a beneficiar o cuartel de Burela con un investimento de 7,7 millóns de euros. Estes proxectos, xuntamente con melloras nas instalacións da Garda Civil de Monforte por un importe de 2,4 millóns de euros, forman parte dun plan de mellora de equipamento do Ministerio de Interior xuntamente con Transición Ecolóxica que ten por obxectivo promover o aforro e a eficiencia energética.
Pues ahí está, 900.000 euros para Xove y inversiones importantes para toda la provincia que a nuestra comarca también le dejan un pico, por ejemplo 7,7 millones para el cuartel de la Guardia Civil de Burela, una inversión que ya nos anunciaron también recientemente hace unas semanas. Otros temas relacionados también con la Guardia Civil, este fin de semana se han realizado en la provincia más de 3.500 pruebas en numerosos puntos de verificación de alcohol y drogas. Se han detectado 62 conductores de vehículos con tasas de alcoholemia positiva. evidentemente ya se han tramitado las dirigencias pertinentes y están en los juzgados de instrucción, que le tocaba a cada uno por zona: Mondoñedo, Vilalba, Viveiro o Lugo. Esto conlleva prisiones de entre 3 y 6 meses, trabajos comunitarios, multas y, en todo caso, la retirada del carné de conducir entre 1 año y 4 años. Una de esas denuncias está relacionada con la localidad de Mondoñedo. Ocurría la madrugada del lunes, en concreto sobre 1:30 de la madrugada, un accidente, una salida de vía con la posterior colisión de un vehículo contra una vivienda. Y la persona que iba al volante se ajustaba a uno de estos delitos investigados por la Guardia Civil en este fin de semana. Esto hay que destacar que al fin y al cabo no provocó ninguna persona herida. Fue un accidente simplemente con daños materiales. Y de esas 62 denuncias del fin de semana, 20 corresponden a la Mariña Lucense. Se han instruido en nuestro territorio. En este día de hoy, además, te estamos hablando de otros temas relacionados con la empresa, que enseguida resumimos, pero te vamos a hablar del punto limpio, o de los puntos limpios nuevos para la localidad de Ribadeo. Los están gestionando desde la Concejalía de Medio Ambiente. Se trata de una solicitud que han realizado para una subvención de la Xunta de Galicia con fondos europeos para instalar 2 nuevos puntos limpios que se unirían a los 3 que ya tienen colocados. La idea es, como siempre, mejorar la gestión de residuos. Escuchamos al concejal.
Ven de solicitar estes días unha axuda a través dunha subvención específica de residuos de fondos europeos que canalizan, bueno, a través das comunidades autónomas, neste caso, como non pode ser de outra maneira, a través da Xunta de Galicia, para 2 novos puntos limpos móviles. Neste caso son para dar servizo ás parroquias. Conta con un orzamento de unos 15.000 euros. Este importe pues, serían para subvencionar un 90%, hasta un 90% sería hasta esta chega. Lo restante, más UIBI, pues sería a cargo del concello.
Pues uno de los nuevos sería fijo, se situaría en Rinlo, el otro contaría con la plataforma móvil, se destina a además parroquias ribadenses donde se desplazan de forma itinerante y con una inversión que asciende a 15.000 euros y parte subvencionable, podría llegar a ser subvencionable el 90%, según ha destacado también el concejal. Por otra parte, en Ribadeo, el 7 de marzo comienza la recogida puerta a puerta de los plásticos agrícolas, según ha informado el ayuntamiento, a través de un bando. Hay que solicitarlo a través de una llamadita al punto limpio dentro del horario de lunes a viernes de 9 a 1 o de 4 a 6 y los sábados por las mañanas. Y la campaña se prolongará durante los días que sea necesario para atender todos los servicios que sean requeridos en tiempo y forma.
Este San Valentín, compra en Foz e celebra unha nosa hostalería. Fai pobo e merca no comercio local. É unha mensaxe de Acia Foz CCA, que vos desexa un feliz día dos namorados.
Seguimos 2:04 de la tarde, echamos una ojeada a Viveiro porque desde el ayuntamiento quieren aclarar a los vecinos pues una duda que ha surgido por ahí respecto a unas comunicaciones que han llegado y demás del catastro. No se trata de ninguna expropiación nueva, ¿eh? Se trata de un cambio que se introduce en la planimetría. Y además también nos va a hablar del club de lectura que se impulsa desde Viveiro, Baruc Domínguez.
En el día en que conocimos que César Antonio Molina será el cunqueiriano de honra de este año 2022, destacamos también una noticia literaria en Viveiro. Desde la Biblioteca Municipal impulsan un club de lectura en femenino, pero abierto al público en general, para poner en valor la obra de mujeres escritoras. La primera cita no podría ser en un día mejor, el 23 de febrero, Día de Rosalía. Escuchamos a la responsable de Cultura del Concello Viveirense, Lara Fernández Noriega.
Queremos hacer justicia en la memoria histórica pois do país, recordar pois a todas esas mulleres escritoras que por dereito teñen un lugar no mundo, no seu mundo, no mundo da escritura, e que moitas veces pois quedan relegadas a un segundo plano. Entonces xorde coa idea de pois destacar a todas estas mulleres, darlles un lugar representativo, e tamén pois poñer unha actividade en marcha que tiñamos moitas ganas de facer na Biblioteca Pública Municipal, que funciona tamén aquí en Viveiro, e da man de Estíbaliz Veiga, que é unha gran actriz e tamén pedagoga teatral e unha gran loitadora pola igualdade da muller.
E en Viveiro cerramos con un asunto bastante menos lúdico, pero que importa a algunos vecinos que han recibido comunicaciones del catastro en relación a una modificación de la planimetría de las zonas que lindan con la línea de FEBE, con el ferrocarril. Desde el concello aclaran que estas comunicaciones no implican expropiaciones de parcelas.
Bueno, pues ya lo tienen ustedes claro. No se preocupen, no es expropiación, solo son aclaraciones. Minuto y medio hablamos para finalizar de esa central hidroeléctrica. Polémica también desde el Partido Popular en el municipio de Foz. Alertan de la afectación que puede tener en la traída de agua. Lo señala Javier Castiñeira.
O Concello de Foz ten unha concesión sobre o río Ouro para captar 100 litros de auga por segundo. Cando a empresa hidroeléctrica está solicitando 450 litros por segundo, 4,5 veces máis do que consume Foz durante todo o ano, Foz e a población flotante. Entendemos que estamos a falar de unos números moi grandes. Evidentemente, pois non pode pasar o que nos dixo o propio alcalde, non, que non afectaba e que non se iba a mover. Isto hai pois menos de 4 días, non, e que non se iba a alegar posto que estaba no outro concello. Entendemos que é unha posición absolutamente equivocada.
Tamén hai oposiciones, en este caso máis frontales, por parte de Ciudadanos, vecinos ou de la plataforma que ha nacido en contra de la central hidroeléctrica, que afirma del fuerte impacto que tendría en el territorio y en la actividad agroganadera que desarrollan ahora mismo en esa zona, del Valle, Valadouro, Alfoz y entorno. Continúa ahora informado en la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.